Está en línea el doctor Arancibia, Marcelo Arancibia, perteneciente al GEN, ¿no? En esta oportunidad, que es en este caso el que representa aquí en la provincia, para hablar precisamente de este tema, ¿no? Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué le parece esta idea del gobierno de establecer un modelo muy parecido a los Estados Unidos y eliminar concretamente el financiamiento estatal a los partidos políticos?
Bueno, yo creo que el gobierno detecta nichos donde la sociedad impugna la política convencional, y uno es precisamente el financiamiento de los partidos políticos. Yo diría que no es parecido al sistema que tiene Estados Unidos, porque en realidad no se sabe bien cómo lo quiere sustituir el gobierno nacional. En Estados Unidos la legislación dice que el financiamiento de las campañas políticas son o públicas o son privadas, no pueden ser mixtas. Los candidatos recurren o optan por la financiación privada porque ahí pueden recaudar mucho más de lo que el Estado le entrega a los candidatos presidenciales. Estamos hablando de cifras multimillonarias. Creo que Kamala Harris ha logrado casi recaudar en el orden de los $1,000 millones. Una campaña en la Argentina es carísima. Se entiende que a nivel nacional está en el orden de los $100 millones por candidato. Eso no lo pone el Estado. El Estado, a través de la ley de partidos políticos, garantiza dos tipos de recursos con muchas restricciones. Una es para la formación política, que el Estado le aporta a los partidos políticos en la medida que estos cumplan algunos requisitos legales. Por ejemplo, tienen que tener los balances de los partidos al día, tener aprobadas las rendiciones de las campañas electorales, tanto con los recursos públicos que recibieron del Estado, como los recursos privados los tiene que declarar, cosa que en Argentina no ocurre, y esto es un problema porque la corrupción, su origen está precisamente en el financiamiento de las campañas electorales. Por eso es un tema muy delicado, sí, que debe ser estudiado y debe ser resuelto, porque si hay algo que no está claro, no es transparente y genera muy mal olor, es el financiamiento
Totalmente.
De las campañas políticas.
Por ejemplo, el año pasado, el último presupuesto aprobado con respecto a esto, aprobó un equivalente de $164 millones a comparación del cambio oficial actual, ¿no? Para los partidos políticos que cuentan con este tipo de sistema, ¿no? O para la Argentina, para los partidos políticos de la Argentina.
Y eso es la parte de financiamiento público. Claro. El financiamiento privado no es posible estimarlo, pero se sabe que es sensiblemente superior al financiamiento público. Gran parte del financiamiento público está en subsidiar la impresión de las boletas. Esto había dado lugar a un nicho de corrupción, que es la aparición de, sí, partidos políticos nacionales o de distrito,
Totalmente.
Que eran meros sellos de goma, que recibían estos subsidios, y en vez de imprimir tres padrones en boletas electorales, imprimían el 10% y el resto
iba para
un negocio.
Se repartía entre los integrantes, los integrantes de ese partido.
De hecho, uno de estos partidos fue uno de los partidos que puso el sello para la Libertad Avanza a nivel nacional. Hay una diputada nacional de Santa Fe que es hija del presidente de este partido, que todo el mundo sospecha que no solamente la Libertad Avanza, muchas fuerzas políticas en estos últimos 40 años han utilizado blanquear o quedarse con recursos del Estado Nacional. Ahora, esa parte del financiamiento ha sido resuelta con la sanción de la Ley Nacional de Boleta Única Papel.
Sí, sí.
Porque eso implica que desaparece el subsidio a la impresión de boletas electorales.
Claro,
acá
totalmente.
Tenemos un gran avance. Yo creo que la pregunta debe ir en este sentido. Nuestra Constitución establece que nuestra democracia se sustenta en los partidos políticos. Esto es en Argentina y en todo el arco de países que viven con regímenes democráticos y republicanos. Ahora bien, los partidos políticos están en una crisis profunda. La gente no les cree, no generan confianza, fundamentalmente porque no cumplen ese rol de orientador o de intermediario entre la sociedad y el poder. Los partidos no se comportan muy democráticamente, y convengamos que hay una crisis dirigencial producto de esa crisis histórica que tienen los partidos políticos. Ahora, es un tema que si vos lo dejas librado a que solamente el capital privado financie las actividades de las campañas electorales, que son muy caras, bueno, ahí puede asumir cierto riesgo. Por ejemplo, si compartimos la idea que el financiamiento de las campañas electorales tiene el origen la corrupción, bueno, ¿qué pasa si un candidato es financiado por un empresario, un grupo empresario, que una vez ganadas las elecciones hace que la orientación de ese gobierno sea a favor de sus intereses económicos?
O el bueno, que pero eso está pasando también ahora. Arancibia, claro, esto pasa porque... ahora también, ¿eh?
Exacto.
Encubierto, pero pasa igual.
Absolutamente.
Los sectores empresariales terminan, en este caso, siendo favorecidos por tal o cual gobierno que apoyaron o respaldaron, desde el municipal en adelante, provincia y nación, ¿no?
Exacto. Por eso no veo si soluciona el hecho de que el Estado se retire el financiamiento y quede en manos privadas. Es decir, no se estaría resolviendo esa parte del problema que está en el financiamiento de las campañas políticas hoy agravada con nuevos fenómenos como, por ejemplo, la inserción del narcotráfico en las actividades del Estado.
Se abre esa puerta. En Santa Fe, por ejemplo. Lo que pasaba en Colombia, ¿no? Terminó, si hablamos de en este caso...
El caso más claro.
Sí, el caso Escobar, por ejemplo, ¿no? En Colombia, ¿no?
Sí, hubo un presidente que no podía salir de Colombia porque tenía fuertes acusaciones de narcotráfico. El ex presidente de Paraguay puede entrar a Estados Unidos porque tiene acusaciones de narcotráfico bastante probada. Entonces, son temas muy sensibles, muy delicados, porque define no solamente la manera en que se va a distribuir el poder conforme ha votado el soberano, para que el soberano pueda escuchar
y desaparecen partidos pequeños, ¿no? Partidos que realmente dentro del esquema democrático no podrían sostenerse económicamente.
Sí, desaparecen esos sellos de goma que se utilizan fundamentalmente para defraudar el Estado, quedarse con plata de las boletas.
¿Usted cree que esto ahí, en ese punto, usted cree que viene a ser beneficioso? O sea, termina con aquellos que hoy vienen a la política a hacer un poco de negocio y a especular, ¿no?
Totalmente. Es que si la política no tiene la capacidad de detectarlo y correrlo del sistema, bueno, el sistema siempre va a tener manzanas podridas que van a terminar contagiando al resto del cesto de manzanas.
Ojo, Marcelo, que en este último año hoy ganó un político profesional, ganó un hombre que se sentaba en los paneles a hablar de economía y que no estaba dentro de los políticos profesionales, porque la gente apuntó contra los políticos profesionales, contra aquellos que vivieron toda su vida dentro de la política y que nunca administraron bien los recursos de la Argentina, ¿no?
Ganó un outsider, alguien que venía de afuera del sistema para patear el sistema. Ahora, por ejemplo, Milei no hubiese logrado la inserción en los medios, en las campañas electorales, si no hubiese tenido también, no hubiese sido beneficiario de la ley de financiamiento de las campañas electorales y haber obtenido segundos para publicitar su propuesta en el sistema de medios. Vos fíjate que la ley incluso te establece cupos para pagar a las redes sociales.
Sí.
Y eso también es una norma que no logra cumplir con el objetivo, porque vos podés tener 50 mil trolls, podés poner bots y podés de esa manera evadir el límite de financiamiento de la propaganda política en las redes sociales. Hablo de las grandes tecnológicas. De hecho, vos estabas hablando recién un tema sobre inteligencia artificial, donde claramente el primer candidato que aplicó la inteligencia artificial en las campañas electorales fue Milei.
Totalmente.
Toda esa gráfica del león o esa lucha de que nos hacía recordar la película El Señor de los Anillos, son todo producto de inteligencia artificial, que deben estar financiadas al margen de la ley actual. Por lo tanto, yo creo que la ley ha quedado muy desactualizada porque no ha terminado de cumplir con el fin de evitar que las campañas sean financiadas generando intereses para los que llegan al poder, tanto en el oficialismo como en la oposición, y porque hay nuevas tecnologías que deben ser analizadas a la luz de la realidad actual.
Hablando del presidente, sé que está está escribiendo algo que me pareció muy interesante. ¿Es un presidente que está más que cada vez se parece más al peronismo o a qué otro sector político hoy, este Milei?
Bueno, primero creo que estamos ante un fenómeno que puede significar el inicio de una etapa histórica en el país, lo cual no significa que sea buena o sea mala, lo va a decidir la situación económica. Pero independientemente de su visión de la economía y del Estado, en lo que significa su visión de la política y de la democracia, hace poco un articulista en un diario recordaba un reportaje en que en la campaña se le hizo a Milei y no fue capaz de decir que él estaba a favor del sistema democrático, evadió contestar esa pregunta. Yo creo que Milei tiene caracteres muy populistas que nos hace recordar el origen del peronismo. Él está en este momento construyendo un partido político del Estado, como lo hizo Perón en el 46. Claro. Sí, y sí. Tiene eso de llegar por la vía de las unas al poder, pero una en el poder, así como se preocupa en tratar de liberar la economía, desde el punto de vista político está intentando disminuir la fuerza de las instituciones para controlar el poder, que él lo detenta hoy por hoy. Esto se puede ver en el manejo de la CIDE, ahora con el tema del ARCA, la ex AFIP, poniendo personajes que están vinculados a los servicios secretos, en la manera en que trata y desprecia y ningunea al periodismo, a todo el que opina en contra de él. Yo creo que Perón, cuando se estaba despidiendo de sus seguidores, dijo que mi único heredero es el pueblo. Y el pueblo argentino tiene una fuerte vinculación y tradición hacia el populismo. Es algo con lo cual no se puede desprender y no puede madurar y entender que la democracia exige el respeto de la forma y no solamente del contenido y la convivencia. Y creo que en Latinoamérica el verdadero heredero de Perón fue Chávez, que fue mucho más allá. Chávez logró lo que Perón no pudo, que es la perpetuación en el poder de él mientras vivió y de su sistema político a la fecha. Yo creo que hoy se están hablando cosas muy delicadas, como reformas constitucionales, como desarticular el sistema de pesos y de contrapeso dentro del sistema republicano. Y si a Milei le va bien en la economía, que todos queremos que le vaya bien, porque a medida que se profundice la crisis económica y social, peor van a ser nuestra calidad institucional. Tenemos esa duda que si él vaya a aprovechar que le vaya bien en lo económico para clausurar la democracia desde el poder. Esta es mi gran preocupación de lo que veo en estos días, casi un año de ejercicio del poder del presidente. El fuerte desprecio al sistema democrático, al sistema federal, a la libertad de prensa, a tratar de evadir la intermediación.
Por eso ¿lo asocia a usted a la imagen de Chávez, digamos, a la política de Chávez?
Bueno, Chávez era un histriónico como lo es en Milei, y ambos tenían muy poco aprecio a las instituciones. Cuando Chávez se acomodó en el gobierno venezolano, aupado por el precio del petróleo, bueno, logró mayorías populares en la urna, cosa que los Kirchner lograron hace más de 10 años atrás, y fueron por el poder total, y terminaron arruinando lo bueno que habían hecho. Y esto es un temor latente que uno ve en las actitudes del presidente Milei. Él no se puede sentar con un periodista que le haga un reportaje en serio. Claro. Y esto es una señal preocupante, porque no solamente no puede ser entrevistado por un periodista imparcial, sino que permanentemente ataca de mala manera al periodismo. De modo tal conseguir que la gente el día de mañana no le crea al periodismo, y él se sigue por las redes sociales donde no hay filtro y donde la inteligencia artificial no solamente sirve para a ver, como bien lo has plantado vos, y sustituyendo actividad de oficio, sino también para generar confusión en la sociedad respecto a la calidad de la información que va llegando. Entonces nosotros estamos en una encrucijada. Argentina tiene que salir de esta crisis económica y social. No se puede vivir con inflación, no se puede vivir con los niveles de pobreza, no se puede vivir con un país parado. Todo el mundo sabe que el costo va a ser enorme, pero tampoco podemos pasar ese Rubicón para llegar a un gobierno que nos clausure las libertades y nos niegue las igualdades que establece la Constitución Nacional y disminuya la calidad de nuestra democracia. Entonces, a mí me preocupa mucho que haya sectores políticos que han defendido la República durante los años más fuertes del kirchnerismo y que hoy extrañamente aceptan este tipo de actitud que uno ve en Milei, que antes no se le aceptaba a los kirchner. El que ataca el sistema democrático y republicano tiene que tener un límite, venga del kirchnerismo o venga del mileísmo. Y este, me parece, es un tema que los argentinos todavía no visualizamos, porque claro, estamos económicamente fundidos y socialmente hundidos. Totalmente. Pero una vez que comencemos a sacar la cabeza de ese fango, hay que advertirle a cualquiera que esté en el poder que el poder es del pueblo y no es exclusivamente de él.
Arancibia, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a vos.
Marcelo Arancibia, el doctor Marcelo Arancibia, perteneciente al partido GEN, en los micrófonos de Sarmiento.